Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana los domingos. Qué bueno que nos acompañes, qué bueno que estás con nosotros en este Amigo Animal pasado por lluvia. ¿Qué tal las aguas? Aguas con las aguas, está lloviendo bastante fuerte, sobre todo ya en la noche, madrugada. Hay que tomarlo muy en cuenta, sobre todo si tenemos a nuestros animalitos por ahí, que no tendría que ser, en la azotea, en el patio, en la cochera, hay que darle buen resguardo. Saludo con mucho gusto a la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo estás, Lau? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y como bien lo dices, estos tormentones que están cayendo por las madrugadas, sobre todo en las tardes noches, hay que proteger a nuestros compañeros de cuatro patitas, no hay que tenerlos en cocheras, en azoteas, en patios. Ellos son miembros de la familia, son seres sociales, nos ven como parte de su manada y bueno, ellos para nada les gusta estar aislados y pues son parte de la familia, hay que mantenerlos dentro de casa.
Y fíjate que el trauma de algunos, sobre todo de algunas mascotas, algunos perritos, por ejemplo, que cuando comienzan los relámpagos, los truenos, los destellos, se asustan.
Sí, así como hay perritos que se asustan mucho con la pirotecnia, hay otros que se asustan mucho con los relámpagos, con las tormentas fuertes y desgraciadamente sobre todo los rescataditos que vienen de esta situación de maltrato, que vivían en los patios todo el tiempo y pues yo siento que les queda ese trauma, por decir así, esa emoción de abandono, de miedo. Entonces bueno, hay que nosotros proyectarles confianza, serenidad para que ellos estén tranquilos. Igual podemos poner música clásica, rock clásico, también estuve leyendo que les gusta mucho el reggae también, y pues igual la aromaterapia, las flores, estas terapias alternativas que ayudan mucho, pero sobre todo nosotros mantenernos serenos para darles esa paz a ellos, pero sí sufren mucho.
Perfectamente. ¿Y cómo te fue el miércoles en la voz de los que no tienen voz allá en Radio Vital?
Fíjate que estuvo súper padre porque tuvimos en cabina a la doctora Lupita, si la pueden encontrar en redes sociales.
Doc.
Como Tora. Perrito en inglés, dog, Tora, okay. Lupita, ella es especialista en nutrición en pequeñas especies y da consultas presenciales, también ofrece consultas en línea y está padrísimo porque hace muchas recomendaciones. Hablábamos, fíjate, del tema que siempre hemos dicho de los costales, los costales que venden en estas tienditas de la esquina que están abiertos, que olvídese de comprarse el alimento quileado que viene, pierde nutrientes, contaminado por bacterias. Entonces hablamos
de asoleado,
de que hay que comprar los postalitos sellados. Hablamos de la nutrición mixta, que muchos de nosotros pues les damos que el pollito, que la carnita de res, que el arrocito, que la verdurita por la mañana, en la tarde ya les damos su croquetita. Entonces ella trabaja mucho en el balance de las nutriciones, ya sea mixta, nutrición seca, y la verdad pues es una experta en el tema, la doctora Lupita de Nutrición.
Sí, de repente estas croquetas que se compran en la tienda de la esquina, que usted las ve abiertas, los costalotes todo el tiempo, y llega y dame 20 pesos de esta croqueta, pues es croqueta que se está exponiendo al clima, le va a dar a usted a su perrito, a su gatito, algo que ya está contaminado. Usted se comería, por ejemplo, frijoles que estuvieran abiertos a expensas del rayo del sol, del paso de los camiones, tirando tierra, polvo y demás. Sí. ¿Usted se comería esos frijolitos? Pues verdad que no, pasa lo mismo con los perros, solo que perros y gatos no nos pueden decir.
Nosotros somos su voz, ¿no?
Exactamente.
Y también hablamos de los pues alimentos que son muy perjudiciales para su salud, como las, hablando de las frutas, las uvas, el café, el chocolate, el azúcar también es muy perjudicial, y algunos alimentos que son buenos para ellos, que nosotros los consumimos, hablamos del yogur griego, que es rico en probióticos, también me decía la doctora el caldo de hueso, pero solamente darle el caldo, olvídese también de los huesos, porque hablamos de ese tema que es súper perjudicial, puede causarles la muerte darles huesitos a los perritos.
Se les atoran.
Sí, se les perforan los intestinos, terrible. Entonces, el caldo de hueso, buenísimo para sus articulaciones, igual igual como un snack, lo podemos congelar y dar una cucharadita diaria, pero solamente el caldo. Y el yogur griego, también un súper alimento rico en probióticos.
Perfectamente. Un abrazo a nuestro médico veterinario Abraham, que hoy no va a poder estar.
Sí, un abrazo
estar.
Grande.
Se encuentra un poquito indispuesto, está malito a garganta, así que pues imagínese usted, malito de la garganta, no va a poder aquí recetar como quiera que sea. Le mandamos un saludo.
Un abrazo
y
fuerte.
Recupérate pronto. Bueno, hay notas interesantes esta semana. Vaya que sí hubo notas interesantes relacionadas con el reino animal. Hubo dos en particular que llamaron la atención. Por un lado, la prohibición ya de delfinarios y parques acuáticos, ya totalmente restringidos todos estos parques. Y por otro lado, la prohibición de las corridas de toros, por lo menos en la Plaza de Toros México, allá en la Ciudad de México, lo que, pues, como ya se esperaba, generó inconformidad, manifestaciones por parte no solamente de gente afín a la tauromaquia, sino de galleros, charros y todo demás. Pues estuvo bastante grande esta manifestación, pero pues ya es un hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan ustedes que habían dicho que ahora se iba a lidiar al toros, pero sin matarlo? Que creo que nada más 10 minutos, y que, bueno, no sé cuántas cosas más. Dicen, si quieren, así sí. Si no, pues no hay. Entonces dijeron, oye, espérate, esto no es así. Entonces, por lo pronto, se suspenden. Pues yo diría que se prohíben ya. Deja de que se suspende, se prohíben ya, porque es por acuerdo de la señora Brugada. Sí. ¿Qué es allá? Ya no sé ni qué es allá. Si es delegada. O bueno, el cargo que tenga, han cambiado tanto allá en la Ciudad de México, pero que es la responsable precisamente de estas leyes y de estos reglamentos. Así que se prohíben también las corridas de toros, por lo menos en la Plaza de Toros México.
Y esto es el resultado de la ley aprobada por el Congreso de la Ciudad de México.
Ajá.
También un avance muy bueno que se dio en esta semana es la tipificación del maltrato animal en el estado de Chiapas.
Okay.
En Chiapas no se tipificaba el maltrato animal, ya entra el Código Penal y bueno, eso también es un gran logro.
En Chiapas, en Morelos no es tan bien.
En Morelos, se detiene a un sujeto por primera vez, es un hecho histórico, está en prisión debido a las. Usted lo pudo ver ahí en redes sociales porque fue una noticia pues muy mediática. Tenía una perrita en pésimas condiciones, con una cadena las 24 horas del día. Dormía en una cama de metal, la tenía en explotación nada más para vender los cachorritos, una cruza de pitbull hermosa la perrita. Y bueno, este sujeto ya está en prisión. Y también un hecho histórico que pone mucho en contrapunta con el caso de Negrito aquí, ¿no?
Uh-huh.
En Guadalajara, donde bueno, ya se presentaron los agresores, pero bueno, no pasa nada, no ha pasado nada hasta momento, y hay que recordar que estas personas también provocaron la muerte de una perrita chihuahua.
El mismo día, ¿verdad?
El mismo día, antes de agredir a Negrito, asesinaron a esta perrita chihuahua.
Habría que ver qué ha pasado con estos tres sujetos, porque sí mataron a un perro chihuahua, agarraron luego a palos a Negrito, que se está recuperando, que incluso...
Que va muy bien, gracias a Dios.
Y que ya tiene incluso quien lo quiere adoptar.
Sí, muchas personas que lo quieren adoptar, de hecho, gente del extranjero.
Ajá.
Que está pidiendo su adopción de manera responsable.
Ajá.
Pero bueno, eso nos pone al estado de Jalisco, pues, a pensar, ¿no? ¿Cómo Morelos actuó más rápido? Bueno, no se provocó la muerte de la perrita y acá sí hubo la muerte de una perrita y no ha pasado nada, ¿no?
Sí, sí,
¿qué
sí.
¿Qué está pasando?
La inquietud de repente
con
también
las leyes.
En todo esto de los trámites de la fiscalía. Bueno, hay varios temas. Vamos a hablar hoy también de la lagartija besucona.
Sí.
De repente le tenemos miedo a la lagartija besucona, que a mí me parece que, como decían el otro día, es un regalo que nos sigue dando la naturaleza, la historia misma, porque las lagartijas son también de esos animalitos que parecen dinosaurios chiquitos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, nos encantan. A mí me gustan mucho las lagartijas, no me las como todavía porque eso no debe ser, pero hay quien se come lagartijas.
Sí,
pero no está bien.
No, claro que no. Y además son de la buena suerte. Un hogar que tiene lagartijas besuconas habla de una buena energía. Y aparte estaba leyendo que combaten el dengue.
Sí, y de eso vamos a hablar, sobre todo de las lagartijas besuconas, esas que no las dejan dormir y que usted cree que es el marido. No, es una lagartija besucona. Sí, entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Y bueno, ya habrá más temas hoy aquí en Amigo Animal. Tenemos que ir a un corte comercial, mi querido Vic. Ya están llegando, mira qué buena cantidad de WhatsApps, sí, están llegando.
Y que nos vamos a enlazar más adelante con Adriana Buenrostro, que ella es directora política de Animal Héroes, para hablarnos de todas estas aprobaciones de la ley Mincho, de la tipificación del maltrato animal en Chiapas y de esta prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México.
Ah, bueno, va a estar interesante. Regresamos luego de una pausa. Estamos en Amigo Animal, 38-13-15-15.
38-13-14-21.
Y WhatsApp, 33-11-55-19-62. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Amigo Animal. Dice Arturo Alonso: a los amigos se les echa una mano y a los perritos se les echa una pata. Pero ustedes son ejemplos de buena voluntad del género animal. Ah, muchas gracias, don Arturo Alonso, que por cierto es su cumpleaños.
Ah, y un abrazo muy fuerte para Arturo Alonso. Que la pases súper bien.
Muy bien.
Terminación 7777, Agustín Barbosa. Buenos, no sé qué hacer. Mis vecinos tienen dos perras en la minicochera. Son de campo las perras y hacen mucho ruido, molestan mucho, no dejan dormir. ¿Qué me recomiendan hacer?
Pues primero llegar a tratar una de dialogar con los vecinos. Acuérdese que hay por ahí una dependencia que hace que pues usted llegue a una buena
mediación,
a la mediación municipal. No nos dicen qué municipio ocurre esto, y bueno, después tal vez actuar con la unidad de protección animal. No sé, habría que ver la situación y que nos digan qué municipio ocurre para poderle dar una mejor
orientación. Porque, bueno, recuerde que esto puede ser maltrato. Ajá. Están, pues, hacinadas en una minicochera, sin tiempo de recreación, porque ellos necesitan sus paseos, y eso los hace, las hace mantenerse ansiosas y estresadas. Aquí es responsabilidad de los tutores irresponsables, ¿no?
Perfecto. Oye, quiero saludar en la línea telefónica a nuestro buen amigo Luis Alberto Cayo, de la Unidad de Protección y Fauna Silvestre, allá en Tlajomulco de Zúñiga. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Buenos días, Laura. Qué gusto saludarlos.
Igualmente, ¿cómo te fue de aguacero esta madrugada?
Estuvo fregoncísimo de fuerte.
Ya lo creo.
Todavía viendo algunos estragos aquí de la lluvia, pero todo bien afortunadamente con el caso de nuestra área.
Perfectamente. En la semana dabas a conocer una nota interesante sobre las lagartijas besuconas, que sí parece que nos están dando un beso, sobre todo en la noche cuando ya todos estamos dormidos, y que bueno, mucha gente a veces les tiene miedo, a veces les tiene pues como
superstición.
Superstición, no sé de cuántas cosas, pero pues tú comentabas que son lagartijas que incluso nos ayudan al medio ambiente, sí. ¿No, Luis Alberto?
Exacto, mira, tenemos tres especies diferentes aquí en nuestro estado y en México incluso. Uh-huh. Donde pues dos no son nativas de México, fueron introducidas hace muchísimos años accidentalmente como algunas otras especies, pero pues realmente son ejemplares que ya viven aquí, ya están, ahora sí vamos a decir, nacionalizados. Uh-huh. Y nos van a ayudar muchísimo en cuestión de control de algunas especies, como por ejemplo las cucarachas, que sabemos que a muchas personas no les gustan. Uh-huh. Se pueden llegar a comer alacranes, se pueden llegar a comer otras arañas, entonces son muy benéficas. Y pues todo lo supersticioso hay que dejarlo de un lado, que realmente pues no es más que una especie más que está ayudándonos en la casa.
¿Las lagartijas orinan? Porque me dice una señora el otro día, es que me orinó una lagartija cuando estaba dormida, ¿es cierto esto?
O sea, sí puede ser del baño. Los reptiles, en el caso de las lagartijas, los serpientes, tienen una cloaca. Todo desemboca ahí. Su aparato reproductor, el aparato donde va a hacer del así como dicen, pipí y popó. Ajá. Todo en un solo agujero. Ajá. Que por eso se llama cloaca. Okay. Entonces cuando hacen del baño, pues va a aventar todo de un fregadazo. Ajá. Y va a ser el mismo orificio por donde se va a reproducir. Ajá. Ya, entonces, hacer pipí como tal, no. Y a lo mejor la lagartija estaba ahí, la de un manotazo la quiso tocar, corrió, y sí puede hacer del baño y arroja absolutamente todo. Pero va a ser el excremento muy similar como si fuera el de un ave. Son dos partes. Una parte puede ser transparente, que puede ser más acuoso porque está bien hidratada, o blanco. Ajá. Por los minerales que pueda llegar a tener. Y una parte oscura, que es la materia, pues ahora sí, orgánica.
Mira, aquí hay una pregunta, dice, una pregunta para Cayo. ¿Cómo se pueden tratar los desechos, las heces de besuconas en las casas? ¿Cómo se pueden tratar? Es decir, ¿recogerlas o algo así?
Pues sí, puede recogerlas directamente con una servilleta. Ajá. Realmente no es algo que pueda afectarles a salud prácticamente, porque son muy pequeñas. Una besucona puede llegar a alcanzar así unos 12, 13 centímetros. Ajá. Y el excremento pues va a ser muy pequeño. Entonces realmente no hay ningún tema. Puede ser más peligroso. Okay. Un excremento, por ejemplo, de ratón.
Claro.
Que prácticamente el de una besucona.
¿Las besuconas sacan la lengua o qué hacen? Porque ven que no, así como que ¿qué es lo que hacen?
Sí tiene una lengua y llega y pues directamente depreda al insecto.
Okay.
Pero no tiene una lengua como el camaleón, no. Es
Ándale.
Una lengua corta como el de una iguana. Uh-huh. Entonces ellos llegan directamente, les encanta vivir en sitios donde pues cumple con las condiciones adecuadas. Por ejemplo, me ha tocado que muchas se meten a los apagadores. Hay un pequeño huequito entre la tapa del apagador y el muro. Uh-huh. Y suelen meterse ahí a poner sus huevos, a descansar, y tienen mayor actividad durante la tarde-noche, prácticamente.
Y realmente...
Y los besos que mandan es solamente un tema de cortejo.
Sí.
Y de territorio. Es decir, aquí estoy, y es la forma de comunicarse.
Y parece que dan un beso, ¿no?
Exactamente, pareciera que dan un beso. Y es más común encontrarlas todavía en la costa que aquí en el área metropolitana. Sí las vamos a ver, pero en la costa prácticamente están donde sea.
¿Y de qué tamaño son? ¿Más o menos cuánto puede medir una lagartija besucona?
Pues mira, de las tres especies, la más grande que he visto aproximadamente va a ser unos 10, 12 centímetros con todo y cola. O sea, realmente no es algo llamativo y son muy delgadas. A lo mucho, a lo mejor un centímetro, centímetro y medio de alto.
Ok, dice por acá, hola Huicho, sí es cierto, lo de las lagartijas, en mi casa hay y andan por toda la casa, y no hay cucarachas ni arañas, me ayudan con estas plagas, además es agradable escucharlas mandándonos besitos, dice. Bueno, muy bien, ¿ibas a preguntar algo, Marita?
Hola, Cayo, muy buenos días.
Hola, Laura, muy buenos días, qué gustazo.
Aparte de estos insectos, que ya conocemos que las besuconas se alimentan de otro tipo de alimento.
No, van a ser 100% insectívoras, no te van a afectar las plantas, 100% insectos. Obviamente pueden llegar a comer algún otro tipo, por ejemplo, es como nosotros, ¿quién no se ha comido un zancudo? Ocasionalmente pudiera comerse una mosca si la mosca ya no está al 100%, ya está medio débil, puede llegarse a comer, se puede llegar a comer un zancudo, sí pudiera, pero no es una especie, el zancudo, una especie que sea especialista en eso. Accidentalmente o oportunistamente se lo puede llegar a comer, pero principalmente van a ser insectos pues que más o menos compiten con la velocidad, tamaño que tiene esta lagartija. Por ejemplo, un camaleón pudiera acercarse a un zancudo y a una distancia de 10, 15 centímetros sacar la lengua y comérselo, por ejemplo. Ella no, ella tiene que llegar directamente para poderlo meter a los hocico. Entonces no es tan efectivo, pero sí puede llegar a comer. Y de ahí en adelante cualquier otro insecto que pueda estar en nuestras casas.
Mira, ha despertado el interés, dice señora González, preguntando si las besuconas se alimentan de fruta, porque a veces veo alguna fruta mordida, dice.
Mira, son demasiado débiles de la boca, literalmente sus huesos son sumamente pequeñitos, que no pudieran llegar a morder la fruta como tal. O sea, la cáscara de una manzana, de un plátano, de un aguacate, es demasiado dura para ella. Tendría que estar la fruta posiblemente ya en un estado muy, muy en descomposición, aguadita.
Ajá.
Para que pueda haber a lo mejor ahí larvas de algún animal y sí se la pueda comer. Pero realmente, cuando me ha tocado agarrarlas, la mordida es sumamente débil porque pues es muy pequeñita.
Dice, ¿por qué las besuconas pierden la cola muy fácilmente? Te preguntan.
Okay, es un sistema de protección. Cuando va a llegar un depredador, lo que hace la besucona es soltar la cola para que la cola se mueva rápidamente y el depredador se entretenga en la cola en lo que ellas corren. Aparte, volvemos a lo mismo, son tan delicadas y tan pequeños sus huesitos que una mala manipulación podemos arrancarle la cola, no nomás por ese sistema, sino por una acción ya mecánica de quererla agarrar,
sí.
Porque es muy delicada. Pero normalmente la mayoría de las iguanas o las lagartijas es lo que hacen. Tiran la cola en cuanto llega el depredador, obviamente va a soltar sangre y posteriormente le va a volver a salir otra cola, pero ya no con la misma forma en la que era originalmente. Sale la cola diferente para poderle ayudar nuevamente con el tema del equilibrio, con todo lo que necesite, pero para eso es, para poder que el depredador se entretenga con la colita en lo que ella puede huir.
Oh, oye, Cayo, recientemente Protección Animal Zapopan publicaba en sus redes sociales que la lagartija besucona nos protege contra el dengue.
Ah, volvemos a lo mismo. ¿Pudiera llegar a comer zancudos? Sí, pero no es una especie que sea especialista.
Exacto.
En los zancudos.
Sí.
Es el ejemplo que les doy. De repente uno va caminando, platicando y hace como una mosca, se come un zancudo. No quiere decir que el humano sea un controlador de zancudos. Exacto. Al comérselos. Entonces, accidentalmente sí pudiera, pero no va a ser una especie, como por ejemplo, vamos a cambiar de especie completamente, de las avispas. Ajá. Esta avispa de papel, la que hacen los niñitos, los panales como si fueran de unas bolitas como de cartón. Uh-huh. Esa es una especie que puede llegar a alimentarse de larvas de zancudo porque pues requiere de la proteína de esta especie para alimentar a las nuevas avispas. Entonces, ajá, es una especie que sí nos va a ayudar a controlar el zancudo, pero como tal, así que digas, especialista y solamente zancudos, no, es comer todos los insectos y solamente sí, solo sí, que el zancudo ya esté en su etapa final para que pueda acercar a comérselo. No se va a meter al agua a comerse las larvas, para nada. Entonces, sí es complicado que pudiera llegar a alimentar 100% de zancudos.
Correcto. Oye, quiero aprovechar tu presencia, Luis Alberto. Nada más, ¿cómo va UNASAN? ¿Cómo está, siguen prestando el servicio UNASAN? Por acá nos habían llegado ya algunos reportes de que no se están atendiendo algunos de los servicios. ¿Qué nos puedes comentar de UNASAN, mi querido amigo?
Mira, ahorita tenemos, en el caso de las esterilizaciones, estamos trabajando como siempre. Tenemos el programa desde hace ya 3 años de dueño responsable. ¿A qué me refiero con esto? A que si una persona encuentra un perro, lo quiere ayudar, no sé, la situación que sea, puede acercarse con nosotros a la primera consulta. Obviamente va a ser bajo la ley de ingresos, que es un costo muy económico, no recuerdo ahorita el costo real de la consulta. Ajá. Posteriormente se puede iniciar el protocolo de vacunación. Estamos ya ahorita próximos a recibir la próxima dotación de vacunas, porque todo esto pues va en base a una licitación. No es de que Luis Cayo llegue y compre las vacunas y las tenga que aplicar. Uh-huh. Es un proceso. Se nos terminaron las que teníamos, estamos esperando las siguientes. Y una vez que terminan ese protocolo pequeño que va a ser de salud, la esterilización se programa para que sea gratuita para todos los ciudadanos que viven aquí en Tlajomulco. Entonces, estamos trabajando de lleno en los dos lugares que tenemos, tanto en cabecera municipal como en el centro multidisciplinario. Hoy tenemos consultas básicas, que va a ser, no tenemos de especialización como en muchos lados, sí, pero ahí podemos referir a algunos puntos. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas porque realmente, pues a veces el servicio sí es muy solicitado y muchas veces los ciudadanos se molestan porque ya cuando llegan a las 9, 10 de la mañana, ya hay 9 o 10 esterilizaciones que tenemos que hacer. Entonces, pues vamos a ir trabajando duro, pero esperemos próximamente podamos ampliar todavía un tercer servicio más con una clínica en otra parte del municipio.
Y por lo pronto, ¿algún número telefónico donde la gente se pueda poner en contacto con ustedes?
Sí, mira, en el caso de rescate de fauna, es el número 33-31-38-3098, y en el caso para un tema de maltrato, un tema de que tengan que ver con alguna situación de animal caído, pueden hablar directamente al ayuntamiento.
Ah, okay.
O hay una plataforma, ahorita te digo el cómo se llama.
Ajá.
Se llama Connect Tlajo, donde pueden levantar todos los reportes. ¿Por qué es más efectivo así que ves que el teléfono? Una llamada por teléfono con un tema de maltrato puede demorarnos al estar platicando y sacando la información. Uh-huh. 30, 40 minutos. Entonces en el lapso marcan y marca ocupado y es menos efectivo. Entonces ya ahorita con la tecnología pueden directamente meterse a la página en internet en Google, Connect Tlajo, poner todos los datos y eso me va a generar un acto de molestia para poder ser más efectivo a la hora de llegar y tocar el domicilio y ver las situaciones. Igual, como decía hace rato, cuando hablamos de un perro que está en una cochera, que está ladrando, existe no nomás, puede ser maltrato, puede que no sea maltrato, y en esa misma plataforma le va a dar la opción de que pueda ser por medio de alguna otra dependencia donde puedan mediar la situación, porque hemos detectado muchos casos así. Un caso rápido, antes nos reportaron un perro que todo el día vive amarrado en una afuera de una casa. Uh-huh. Vamos a ver la situación. Sí, durante el día está en una parte, no está chido, se platica con la persona, se mejoran las condiciones, pero el reporte ya era como un problema vecinal con ese perro, porque cuando llegamos al punto nos damos cuenta que las siguientes casas son la misma situación, pero esos perros no lo reportan. Okay. Entonces, para eso existe una dependencia en todos los municipios que nos va a ayudar a poder mediar esa situación. Y si ya es un tema completamente de violencia, que nos ayuden a reportar directamente en la fiscalía, que es el área legal que tiene que hacer la denuncia para que un ministerio público pues dé una ordenanza y se pueda efectuar un procedimiento más fuerte y que exista una pena hacia la persona que lo pueda maltratar.
Cayo, tenemos aquí una pregunta de un radioescucha. Nos dicen que una vecina, ¿cómo puede hacer para ir a recuperar unos perritos que alimentaba callejeros? ¿Me podrían aconsejar? Me imagino que es en Tlajomulco, por favor, para que no terminen matándolos.
Okay, aquí la forma de poder recuperar en cualquier municipio un perro que se encuentre en la vía pública es comprobando que el perro es suyo, para empezar. ¿Por qué somos un poco más estrictos en esa parte? Porque ya nos pasó en algunos años que decían es mi perro y nos llegaban con cartillas falsas, entregábamos al perro pensando que pues de buena fe sí era su dueño y posteriormente llegaba el dueño con fotografías y la cartilla y ya nos metíamos en un problema legal porque entregamos el perro a alguien más y luego esa persona ya no lo quiso regresar. Entonces, en el reglamento de casi todos los municipios de los centros de control se pide la cartilla del ejemplar, una fotografía del ejemplar, comprobante de domicilio, identificación oficial, y ya tienen que ver la parte con tesorería, qué es lo que tienen que pagar, en el caso de la esterilización, porque todos tienen que salir esterilizados, y con ese protocolo pueden recuperar cualquier ejemplar. Si es un perro de calle con un reporte que es un perro agresivo, difícilmente podemos regresarlo solamente por adopción, porque ya tenemos un antecedente que el perro puede llegar a ser agresivo. Y es responsabilidad mía entregar un perro que pueda causar una tragedia. Puede agredir a otro perro o incluso agredir a una familia. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y en el caso de los perros que nosotros adquirimos con temas que son de maltrato, que dicen ya no lo quiero y cumplen con todo el protocolo, los ponemos en adopción. Pero sigue siendo muy triste. Tuvimos 6 meses un perro pug que desafortunadamente lo dejaron abandonado en una casa, se logró sacar el perro. El perro perdió el ojo, tuvimos que hacer la enucleación y estuvo 6 meses el cachorro de pug con nosotros hasta que por fin alguien lo quiso adoptar. Entonces es muy difícil, la verdad el porcentaje es muy bajo de los perros de adopción comparado con los perros que desafortunadamente están en la vía pública por irresponsabilidad de las personas.
Sí, ya lo creo. Pues Luis Alberto, muchas gracias por tener este contacto con nosotros. Nada más, el teléfono que nos diste para reportar fauna silvestre, ¿cuál es? ¿Me lo puedes repetir?
Es 33-31-38-30-98. Y si quieren hablar directamente a la dependencia de control animal o esa área, es al 33-37-98-4503. Pero vuelvo a repetir, la manera más efectiva para poder ver los reportes en tiempo real va a ser con la plataforma Connect Tlajo, que la pueden buscar en Google o descargarla con una app.
De acuerdo. Luis Alberto, muchas gracias por estar en contacto con Amigo Animal.
Hasta luego, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Gracias. Hasta
un
luego.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Abrazos, bye. Bueno, Luis Alberto Cayo, responsable de la Unidad de Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga y también responsable de UNASAN. Ya escucharon ustedes. Pues lamentablemente casi no son muchos los perritos que se dan en adopción. Ahorita tenemos un montón de WhatsApp. Oye, y llamó mucho la atención el tema de las
lagartijas.
De las lagartijas besuconas. Por acá me estaban diciendo, en mi casa hay besuconas. En alguna ocasión salió este especimen y es besucona, Manuel Álvarez. Y aquí está, mira aquí está la lagartijita. Ya estaba está bonita. La verdad, está bonita la lagartija y hasta está posando para la foto. Luego por acá me decía otra persona. Uy, ¿dónde está? Bueno, ya lo perdí. Bueno, bueno, desde Paramount, California. Gracias, don Pepe Márquez. Le mando un abrazo. Bueno, aquí ese que decía. En mi cuarto hay 2 geckos, así dice. Descubrí que el sonido que hacen es parte del cortejo. Jorge Barragán, pues sí, ciertamente, por eso se les llama besucona.
Terminación 2014, hola muchachos, buenos días. Los saludo desde la Florida. ¿Ustedes me pudieran ayudar? Es una perrita que anda en la calle y está esperando bebés. Y yo me siento mal que la perrita ande en la calle. Es que yo no estoy allá en Guadalajara, pero a mí me lo dijo una persona y la maltratan los niños, y yo no sé cómo ayudar. Ustedes me pudieran ayudar, por favor. Yo les pudiera ayudar con algo, si me ayudan, por favor. Es en Tlajomulco. Pobrecitos los animalitos, yo estoy con ustedes. Cualquier cosa yo los ayudo también, porque a mí me encantan los animales. Han sido mi vida, y ahora que estoy sola, si no tuviera mi perrita, no sé qué haría. Saludos, Huicho y Laurita, bendiciones.
Muchas gracias. Bueno, híjole, primero, estando a distancia es un poquito complicado para darle seguimiento a este caso. Dos, sí. Pues yo creo que los vecinos que están ahí.
Sí, bueno, no nos dice aquí el nombre de la persona. Si tuviera algún familiar, me imagino, aquí en Guadalajara, para que él hiciera este rescate de esta perrita, porque, bueno, pues no hay como una agrupación, un refugio donde usted pueda llevarla, porque el rescate, pues, implica todo, desde la casa puente, desde alimentarla, desde el protocolo completo. Entonces, bueno, esta perrita hay que rescatarla, y si su familiar le puede echar la mano en este sentido, pues sería muy muy bueno. Ya la podemos conectar con veterinarios que la apoyen.
Perfectamente. Dice Margarita López: José Luis, yo voy al Bosque de los Colomos a clases de pintura y hay una jauría de 15 a 20 perros. Yo lo reporté, a mí me asustó verlos y me dijeron que no les hacen caso. ¿A dónde puedo llamar para que pongan atención y reportarlo? Margarita, yo me llevo su llamada para los espacios informativos de Notisistema, para darlo a conocer. Yo me lo llevo porque es un dato, pues, interesante, y más que interesante, preocupante con lo que pueda pasar.
Terminación 2735. Buen día. Gracias por el tema tan importante. En mi caso me cambié de casa y tengo dos perritos. A los perritos me los traje, pero son perritos de más de 12 años. No paran de llorar ni hacer pipí y popó por todos lados. Ya estoy cansada. Ya no sé qué hacer. Es mucho estrés porque yo los llevé al veterinario y me dice que es cuestión de adaptarse. Pero llevo 6 meses y cada vez más hacen cosas como si estuvieran pequeños. Pues sí, yo estoy de acuerdo con su veterinario. Es un nuevo espacio, un nuevo entorno. Ajá. Y es el proceso de adaptación. Y bueno, hay que tener paciencia. Si puedes sacarlos a pasear, para que eso también los estimule un poco, para pues que ellos entiendan, o llevarlos al patio donde tienen que hacer sus necesidades, obviamente recoger sus desechos, pues sería importante, pero aquí es una cuestión de mucha paciencia, ¿no?
Dice Jorge Reyes: Meche dijo que tenía una huésped en su alacena que se llama Lady, es una besucona, dice. Pues pregúntale a Laura también.
Yo también tengo otra.
En la cocina, ¿cómo tienes de besuconcitas, no?
En la alacena también hay.
Sí, ¿verdad?
Un miembro más de la familia.
Así es. Bueno, pues hay que adaptarse a las besuconas. Vamos a un corte, mi querido Luis, y regresamos. Órale, pues, estamos en Amigo Animal. 3813-1515.
3813-1421.
Y WhatsApp 3311-55-1962. Continuamos aquí en Amigo Animal. Dice, fíjate, una persona dice: José Luis, en Soriana están al 4x2 en artículos para mascotas, dice. Bueno, muy bien, bueno, gracias por el dato, para la gente que quiera acudir. Dice por acá: sugiero que para los gatos que andan en la calle y llegan mojados a su casa, ponerles una madera con cartón y ellos se secan sus patitas y se tumban. Yo lo hice con mi gatito por muchos años, hasta que murió. También que le pongan un collar angosto, muchos les ponen anchos y no se pueden rascar. Mira, buen dato, mi querido Martín. Muchas gracias.
Se comunica Rosa: buen día, felicidades, señor Jiménez Castro, por el reconocimiento que hoy se hará a su destacada labor periodística. Que gracias. Dios le bendiga siempre, Rosa.
Muchas gracias. Y aquí me decían de una persona que lleva, hay una persona que lleva perros a un rancho y no sabemos de dónde son. Me pueden orientar, pero denme más datos, anónimo, o sea, ¿los lleva para qué? ¿Cuántos son? ¿Chiquitos, grandes? Denos un poquito más para poderlo orientar. ¿Y en dónde ocurre esto también? Porque no nos dice.
Así es, datos precisos, ¿no?
Así
de
es.
Terminación 7928. Buenos días, soy Elizabeth. Saludos, Laura, José Luis y al veterinario. De las lagartijas les cuento algo. Recién que me salía en casa, las veía, sentía que era un cocodrilo que me quería comer. Hasta brincaba al verlas. Hoy las adoro en casa. Hay muchas de diferentes color, tamaño, y hasta las he visto a contraluz y se les ve una barriguita cuando están cargaditas. Luego de repente descubrimos sus nidos, son unos huevitos muy lindos los que ponen. Tengo siempre que checar mi baño para ahuyentarlas, ya que se ponen en el resumidero y me da miedo se ahoguen cuando cae el agua. ¿Alguien sabe qué darles de comer cuando logro ver a unas más chiquitas y las agarro y pongo En la cocina, gracias, bonito programa.
Como
gracias,
nos decía amiga. El especialista, solitas se alimentan, solitas hacen pipí, popó y la demás. Y eso sí, hay que respetarlas, hay que cuidar mucho a las lagartijas. ¿A quién tenemos en línea telefónica, Laurita?
Saludamos en la línea telefónica a Adriana Buenrostro. Ella es directora política de Animal Héroes, que nos va a hablar sobre estos grandes avances, la aprobación de la ley Mincho, la tipificación del maltrato animal en Chiapas y también la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México. Vale. Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Lau, ¿qué tal? Muy buenos días, hola a todos.
Muchas gracias, y cuántos temas, sin duda alguna, de entrada. Entonces, ¿queda ya totalmente prohibido los parques acuáticos, delfines y todo esto que nos decían? Mira qué bonito, el delfín se está sonriendo. Eso era falso totalmente. Platícanos.
Totalmente, y queda prohibida la explotación de los mamíferos marinos en espectáculos. Esa es una realidad ya en México. Solo nos queda un pasito, que es que salga publicado, que lo firme la presidenta, pero como la misma presidenta fue quien estuvo también apoyando la promoción en el Congreso de la Unión, no tenemos duda que no pase, no tenemos duda de que va a pasar en cualquier momento, que ya sea publicado y sea una realidad.
Ahora, surge la pregunta, porque sí se ha hecho en redes sociales, y ha sido una pregunta muy insistente, ¿qué va a pasar con todos estos animalitos, con los delfines, con todos estos animales de mar? ¿Qué va a pasar con ellos?
Bueno, eso, qué bueno que haces esa pregunta, porque es importante, por allí hay uno de los tecnicismos que les dicen artículos transitorios, es donde se especifica que no es que realmente tengan que cerrar todos los delfinarios, hay que darles un tiempo de transición, hay muchas implicaciones que tomar en cuenta, y lo que hace esta reforma es darles tiempo para que trasladen a todos los animales a mejores condiciones, que no estén en albercas, sino que estén en corrales marinos, y segundo, para que pues puedan seguir utilizándolos dentro de sus permisos que ya tenían, pero hasta el final de sus días, pero no van a renovarse ningún permiso. Esto, lo que estamos hablando, es que es el principio del fin de los delfinarios. No van a haber nuevos permisos para aprovechamiento, para que utilicen a los animales como espectáculos, y sobre todo un punto súper importante, se prohíbe absolutamente la reproducción de mamíferos marinos con fines de lucro.
Excelente. Ahora, platícanos, ¿por qué y afortunadamente surgió esta modificación, y qué bueno que así ocurra, pero ¿por qué? ¿A partir de qué momento se empezaron a dar cuenta que los delfines y demás animales marinos en albercas no eran felices? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, han pasado muchísimas cosas, pero la evidencia más pues brutal, la verdad que la palabra es esa, la evidencia más brutal fue lo que sucedió con Mincho en noviembre de 2020, pero hasta hace unos pocos meses se hizo viral, se liberó y se hizo viral este video donde podemos ver a Mincho, un delfín nariz de botella que trabajaba, entre comillas, haciendo acrobacias en el Hotel Barceló, y era obligado a trabajar a pesar de que estaba enfermo de un ojo y no podía ver bien. Entonces, en el momento en el que hace un salto, la imagen es brutal, en el momento que hace un salto, cae directamente al concreto y pues se lastima gravemente. Aún no sabemos y no tenemos confirmación de qué fue lo que pasó con Mincho, pero las expertas y los expertos nos dicen que no hay manera de que un delfín haya sobrevivido a un golpe de ese tipo. Y a partir de allí fue que todo esto se empezó a hacer viral. Por eso es el nombre de Ley Mincho, para honrarlo, para hacerle un poquito de justicia a Mincho, donde quiera que esté.
Excelente. Ahora, por otro lado, bueno, es que hay muchos temas que platicar contigo. Lo del asunto este de la cancelación definitiva, no sé cómo llamarlo, de las corridas de toros en la Plaza de Toros en México, pues que es una de las plazas, por lo menos, de la que más se habla a nivel nacional y mundial. Platícanos, ¿cómo claro. surge esto también, Adriana?
Bueno, es una de las plazas más conocidas porque es muy grande, porque tiene muchos años ya en funciones, y pues esto, lo que sucedió, ellos como comunican, la Asociación de Taurinos, es que se prohíben totalmente las corridas de toros y por decisión propia de la Plaza México, deciden no llevar a cabo más corridas de toros. ¿Por qué? porque en meses pasados logramos la prohibición de la violencia en conformidad con la Constitución de la Ciudad de México, de la violencia en las corridas de toros. Las corridas de toros per se no están prohibidas, lo que está prohibido es torturar y llevar hasta la muerte a través de la tortura a los toros. Y esto, como bien dice en el comunicado de la Asociación Taurina, es que, pues para ellos, que disfrutan de ver la tortura de esos animales, pues no tiene sentido. Y entonces por eso deciden no volver a hacer corridas de toros, porque para ellos una corrida de toros debía de ser sí o sí con tortura hasta el asesinato de un ser vivo, y como ya no es posible por las leyes, decide no hacerlo más.
Ahora, y parafraseando un poquito el tema, se viene una embestida fuerte por parte de los taurinos, ¿eh? De hecho, ya ha habido manifestaciones luego de que se determinó esto. ¿Cómo lo van a afrontar ustedes? Ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, Adriana.
No, y ya lo han hecho en anteriores ocasiones. La verdad es de que ya tenemos bastantes años en este tema y han salido desde a las calles hasta como se han apersonado en los juzgados también, pero estamos listas y estamos listos en Animal Heroes para defender a los animales. Hemos defendido la prohibición en Coahuila y de la misma manera está la prohibición en Ciudad de México. Ya para temas de amparos, la verdad es de que se les acabaron los argumentos. Ha sido muy claras todas las sentencias que han salido de los amparos que ellos han presentado, y es por eso, entender aquí, ellos tomaron la decisión de no hacer más corridas de toros. Se pueden hacer corridas de toros siempre y cuando no se torture y no se mate el animal.
Okay, sí, exactamente, ¿no? Exactamente, así es. Y en Guadalajara, ¿cuándo ustedes han volteado hacia Guadalajara? ¿Qué saben de lo que puede ocurrir aquí en Guadalajara?
Bueno, hemos estado buscando, de hecho, y lo hemos estado trabajando a través de amparos, con la Ley de Protección Animal del Estado de Jalisco y con la misma Constitución Federal, ya que establece que no debe de haber maltrato hacia los animales. Hemos estado muy pendiente de cuándo van a ser las próximas corridas de toros y hemos presentado amparos, así como también en las leyes de sanidad animal, que bueno, no se puede matar a un animal que se considera como para consumo de esa manera, y hemos denunciado incluso directamente a diversos toreros. Estamos en espera de las resoluciones de diferentes juzgados de distrito, entre ellos de Jalisco, para ver cómo podemos ir atacando ese tema.
De acuerdo. Adriana, pues muchas gracias, muy interesante de ambos temas, lo de los delfinarios, los parques acuáticos y lo de la Plaza de Toros. Dos temas que esta semana particularmente llamaron la atención, las redes sociales se encendieron y creo que hay mucha empatía a lo que ustedes están haciendo, así que enhorabuena y felicidades, Adriana.
Muchísimas gracias y gracias nuevamente por darles voz a los que no tienen voz.
Un abrazo fuerte, Adriana. Y nuestro abrazo, reconocimiento a su trabajo.
Gracias por estar en Amigo Animal de aquí de Guadalajara. Muchas gracias. Abrazo.
Gracias. Abrazos.
Bueno, muy bien. Pues ahí están dos de los temas, sin duda alguna, importantes. Como te digo, encendieron las redes sociales, particularmente lo de los toros. Por supuesto, bueno, los taurinos no se van a quedar con los brazos cruzados. Decía algo interesante, Adriana, se les acabaron los argumentos. Ajá. Sí, y es que, ahí te va, no se prohíben las corridas de toros. Lo que se prohíbe es torear toros, valga la expresión, con las características de una corrida, es decir, pues pincharlos, ponerles banderillas, el picador,
todo el acto sufrir, de tortura.
Todo el acto, ándale, lo dices bien, todo el acto de tortura y finalmente, ya torturado, matarlo. Uh-huh. Eso es lo que se prohíbe. Si quieren, como dice ahí mismo, vénganse aquí, 5 o 10 minutos, lo lidian y luego lo regresan y no lo
pero
pinchan.
Vivo.
Pero vivo y no lo pinchan. Pero bueno, ahí están las cosas. Bueno, espero que haya quedado claro, interesante sin duda alguna lo que nos comentó Adriana.
¿Qué y los puede encontrar en redes sociales como Animal Héroes, así los puede seguir Animal en todas Héroes. Sus redes sociales.
Perfectamente.
Terminación 3276, hola, buenos días, necesitamos su ayuda para encontrar a Brownie y confío que con su ayuda de toda la comunidad de Radio Escucha la podamos encontrar. Nos manda aquí la foto de la perrita, es raza única, edad 4 años, color café, no, accesorios no, no portaba collar o alguna pechera, está esterilizada, toma medicamentos, señas particulares, es tímida, sorda, talla mediana, tonos blancos en hocico y lleva dieta especial. El último avistamiento fue en Avenida Pastor Robikes, entre Venustiano Carranza y Enrique Recio, Colonia Constitución. Si usted la ha visto a esta pequeñita, que es como una crucita de pues de Jack Russell entre Chihuahua también, ratonera, comuníquese o mande WhatsApp al 3313-07-223 o al 3331-04-6170 y al 3313-30-43-16. Y si nos puede pasar una fotografía a Amigo Animal Radio Metrópoli, no nos dice el nombre aquí de la persona, para pues ayudarla a difundir a su chaparrita.
Sí, que además dice que es sordita, ¿verdad?
Sí, y que toma medicamentos. Entonces, hay que buscarla, no hay que perder la esperanza y sobre todo en todo el día salir a buscarla en la zona.
Por su parte, Lupita Berber, a la que le mando un saludo, nos manda un caso verdaderamente triste y lamentable. Un perrito, yo creo que son hasta dos, que están en la azotea en un domicilio en Tonalá. El caso ya fue tomado por gente que incluso subió un video con musiquita y toda la cosa. Pero me llama la atención en este video, donde dice, apenas el perrito está tan flaco, está en la azotea, mojado, empapado, y si apenas puede ladrar. A ver, lo que pasa es que como le metieron producción,
se pierde
un poco con la música. Pero mira, a ver si pueden checar. Dice, ya no hayan qué hacer, está en los puros huesitos. Y dice, en el rayo del sol.
Ay, chiquito.
O bajo la lluvia. Dice, si apenas puede ladrar, oye. ¿Ya viste su ladrido? Si apenas escucha su ladrido.
Y ya viste cómo está, o sea, en los huesitos.
En los puros huesitos.
Es terrible la situación en la que se encuentra en una azotea.
Son dos, ¿eh?
Son dos. Perritos. Ay, sí se ve.
Ok. Nos dan el domicilio, y esto tú se lo tienes que mandar, si me haces el favor.
Sí, directamente a Adriana, que es la.
Adriana,
la responsable.
De la unidad de protección animal de Tonalá. Esto se ubica en Amalinalpan, la calle es Amalinalpan 1791, Ciudad Aztlán en Tonalá. Amalinalpan 1791, Ciudad Aztlán, Tonalá. Te la mando ahorita.
Sí, se lo paso a directamente a Adriana. Y sí sería bueno que reportaran, incluso de manera anónima, para tener ahí esa evidencia de que ya hay un reporte, ¿no?
¿Ah, sí?
Y nosotros, claro que sí, que presionemos para que sea atendido.
Correcto. ¿Qué más tenemos por allá?
Terminación 6651. Las lagartijas hacen en mi cocina, en la comida, donde quieran, mi ropa, señora Martínez. A los perros se les puede dar caldo de pollo, res o menudo. Caldito de pollo. Sin huesito, sí, y sin sal. Y bueno, nos manda aquí, pero a las vaquillas, caballos, se les jala la cola y su columna. Yo me falsé un pie y lloro del dolor. Ahora ellos son con su peso y la aliviada, jamás esto. Y bueno, nos manda una fotografía de.
Señora Martínez, yo en alguna ocasión que me tocó hacer un reportaje sobre las charreadas, veía cómo los charros se quedaban con la cola del toro en la mano, le arrancaban la cola. Aquí una vez lo comentamos y me habló un charro y me dijo, no es la cola, son los pelillos justamente de la cola, lo que te queda son los pelos de la cola, se lo juro que yo vi la cola, o sea...
No te lo platicaron, tú
no me lo... Es que yo estuve ahí y la cola se la habían arrancado al toro. Es la polémica, ciertamente. Estoy hablando de las charreadas que también han sido muy cuestionadas por el maltrato a los animales.
Terminación 6869. Hola, muy agradable e informativo programa. Felicidades a ustedes. Muchas gracias. Y a Huicho por el reconocimiento a su trabajo. Atentamente, Lulu.
Muchas gracias, Lulú. Juan Carlos Sandoval, José Luis, en los juegos mecánicos o en el parquecito de Plaza La Bandera hay muchos gatos de todo tipo. Ese también ya nos habían reportado. En Plaza de la Bandera, sea haya o no juegos mecánicos, hay muchos gatos. ¿Qué quiere decir? Bueno, déjame terminar la llamada y ahorita te voy a platicar. No sé cómo llegan, pero hay varias personas que les llevan comida. Ustedes los pueden constatar. Sí, Juan Carlos, esto no es nuevo. Esto yo ya lo había comentado hace algunos años. Algo ocurre ahí en la zona de Plaza de la Bandera, no sé, habría una bodega, una casa abandonada, pero hay demasiados gatos, y ahora que están los juegos mecánicos, se han pasado para allá. Hay que checarlo, no sé quién podría echarnos la mano en este caso, güera, para
tal
checar.
Vez Mónica Lepec.
Pues sí, pero pues es checar porque hay tantos gatos en Plaza de la Bandera. Es como en la Plaza de Toros.
Ajá.
Porque hay tantos gatos en la Plaza de Toros. Algo es lo que hace que haya tantos gatos ahí en la zona. ¿Algo más bonito por allá?
Bueno, nos preguntan que cuál es la página para compartir la foto de esta chaparrita brownie que está extraviada. Es Amigo Animal Radio Metrópoli. Así nos encuentra en Facebook.
Correcto. Dice por acá Margarita López. Margarita López, te agradezco mucho, José Luis, de lo que nos puedan ayudar. ¿Sobre qué? ¿De qué? Ah, lo de Colomo. Sí, cómo no, Margarita. Yo me lo llevo para información general de aquí de Notisistema de Radio Metrópoli y le prometo darle seguimiento, Margarita. Claro.
Se comunica nuestra buena amiga Adriana Díaz. Saludos, amiga. Yo tengo también una besucona, José Luis. Vi un video de un perrito que se echaba fuera de una tienda y pasó un tipejo y sacó una pistola y le dio 6 balazos. El perrito solo lo miró. ¿Cómo se castiga a este tipo? Si no les hacen nada, ¿por qué los agreden? Hay mucha violencia para estos animalitos inocentes. Así es, amiga.
Esto, a ver, me permite, Adriana, esto lo comentamos la semana pasada. Esto fue en el Estado de México, ¿sí? Este sujeto, un policía, no sé por qué diablos agarró. Ve al perro que está echado, ni nada le hace y le da 6 balazos. Sí, el perro murió, por supuesto, pero el policía ya está detenido y también bueno, ya van a hacerle pagar todo lo que hizo. Fue en el Estado de México donde ocurrió todo esto y el policía quedó detenido. El que no ha quedado detenido es el sujeto que le dio de balazos al caballo de su hermano, porque por problemas de una herencia, para desquitarse de su hermano, mató al caballo que estaba montando. Eso no sé qué seguimiento se le ha dado, pero bueno.
Y también tampoco del caso de Negrito y de la perrita que...
Es que no han dicho qué ha pasado,
no,
¿verdad?
No ha pasado nada. O sea, correcto, se presentaron, pero no ha pasado nada.
Correcto.
Esperemos que no quede impune, ¿no?
Oiga, nada más, sí que no quede impune. Nada más comentarle rápidamente. En estos días de mucha lluvia, ya son 3 los casos que nos llegan de perros que caen en los canales. Sí, ya van 1 de Guadalajara, 2 de Zapopan y 1 en Tlajomulco. El último, un perrito blanco, creo que ni te enseñé la foto. Sí lo pudieron rescatar. Aguas también con estos canales, porque con esta lluvia los canales crecen, hay más sí, agua y se los pueden llevar.
Así es, y si usted tiene perritos, los tiene que tener dentro de casa, no perritos con dueño en la calle. Es una responsabilidad.
Y los gatos también, como nos había dicho
Abraham. Es un miembro más de la familia.
Ya nos vamos, señores y señores. Por cierto, un saludo al doctor Abraham. Hoy no pude estar con nosotros. Anda malito a gargantita, pero bueno, ya seguramente.
Que se mejore y se recupere pronto.
Exactamente. Y aquí nos escuchamos la próxima semana gracias a Luz, que estuvo en los controles, y a Luis, que estuvo en los teléfonos. Digo, al revés, pues. Ya a ustedes que estuvieron aquí con nosotros, nos escuchamos en la próxima semana. Y este programa se retransmite
los domingos a las 7 de la mañana.
Gracias.
Cuídense.
Feliz fin de semana.
Yo quiero mucho a los animales.
Esto fue Amigo Animal. Bien.